A Lonja y Madera, un espacio dedicado en exclusivo a la exaltación de nuestro ritmo más auténtico, el candombe.
Continuamos, amigos, con la historia de la música negra en el Uruguay, siglos XVIII, XIX y XX, en esta oportunidad con el 19º capítulo de esta apasionante historia. En el capítulo pasado, como ustedes recuerdan, habíamos quedado en bailes de carnaval, en los teatros, hoteles, clubes y lugares cerrados de espectáculos donde se festejara el carnaval del Uruguay. Conjuntamente a los tablados barriales, corsos, desfiles, conjuntos, carrozas animados por diferentes artistas que llegaban a nuestro país. Era muy común en aquellos años la visita de diferentes artistas nacionales en el carnaval y extranjeros. Decíamos, orquestas nacionales y extranjeras daban marco para las noches de carnaval, que seguía la noche a lo que eran los corsos, a lo que eran también los tablados populares o los tablados barriales, y lo que era también el concurso. Todo esto era un éxito durante el mes, reconocidos en este medio por varias partes del mundo que llegaban a los carnavales de antaño. Orquestas típicas llegaban siempre, las más reconocidas, entre muchas, pero vamos a recordar algunas: Juan D'Arienzo, la orquesta de Puglia Pedrosa, la orquesta de Alfredo De Angelis, la cubana Cuban Boys, el actor Sammy Davis Jr., que era habitué del carnaval uruguayo, y tantas figuras que el recuerdo embriaga. A este acontecer artístico, a la vez, se desarrollaban las tardes y noches del carnaval para llegar a las madrugadas de orquestas y artistas internacionales. Los tablados barriales, como decíamos, eran los que concitaban la mayor atención de los espectadores, que los colmaban totalmente. Crónicas de la época marcan esto, que los tablados de barrio, en todos los barrios, estaban colmados totalmente. Los niños, principalmente, al pie de estos escenarios, que eran de madera montados sobre tanques, para ver a la magia de los artistas populares bien de cerca. Y el famoso dicho de aquellos carnavales: señor, me pinta, al bajar cada uno de los conjuntos.
Yeah. mano no me duela. Si tu ritmo está cruzado y mal, ¿cómo puede ya en tu paso entrar?
El concurso oficial del Teatro de Verano era una de las atracciones del carnaval, donde todos, pero principalmente las sociedades de negros y rubolos, las naciones barriales, iban en búsqueda de un galardón, año tras año, un galardón más. En dicha competencia eran realmente como las batallas de flores, en este caso batallas de cultura y de barrios, que seguían a su comparsa en el concurso. Los tablados y el concurso eran la mayor preferencia del público, más allá de los bailes en centros nocturnos, donde se congregaban distintas clases sociales sin distingos. Turistas de distintos países venían al Carnaval del Uruguay, pero la gran mayoría eran turistas de la República Argentina. Otro mojón de gran importancia fueron en el siglo XX la instauración como concurso oficial para el año 1956 del desfile de llamadas. Esto aconteció el jueves de la primera semana de febrero de 1956. Llamadas en competencia, como la que conocemos hoy. Esta idea gestada por Gallosa Larrauri Natal, enviada como proyecto al señor Pombo de la Intendencia y oficializada para ese año 1956. Contando para la historia de ese primer desfile de llamadas como ganador a la comparsa de Ancina, Fantasía Negra.
¡A luchar! Dicen los morenos. ¡A luchar! Nací, y por mis brazos vine aquí, esclavo en una plantación, en tiempos de la abolición, a gran patriarca defendí, y a sus patrullas me ligué, por conservar mi libertad, fue contra el godo que luché. Para mí, soy de Sarabia. esclavitud. Fui llamado para pelear por la patria y el hogar que me brinda la nación. Al saber que libre soy, voy a la guerra con fe, porque ya sé que al volver no habrá paso, mi señor. Viva la Federación, viva el gran pueblo oriental que me dio la libertad de un unitario feudal. Esclavo ya no seré, no hay castigo para mí, porque si antes esclavo, sin recordar el vaso. Hoy canto mi alegría, hoy ya no lo vencí. En mi tierra me liberé, no hay penas para mí.
Las llamadas como las conocemos hoy son creadas para el año 1956. La llamada es más ancestral que lo antedicho. Por tomar una fecha, desde finales del siglo XVII y todo el XVIII, el llamado del tambor existía para comunicarse. Los tambores se llamaban, las naciones se contestaban al llamado anterior. Siempre con un tambor a otro originó lo que hoy conocemos como llamada. Era un lenguaje a través del espacio sonoro. El llamado a las tribus, ya sea para avisar una alerta, también una bonanza. Toques distintos que tenían como lenguaje sonoro los llamados del tambor a través del aire. Era una manera de transmisión, de llegar rápido y más lejos con los mensajes sonoros. El candombe, desde siempre, como dijimos, siglo XVII y XVIII hasta la actualidad, tiene su llamado a la nación, hoy a sus barrios, a sus toques, que lo diferencian a sus costumbres ancestrales. Ayer, hoy, costumbres barriales.
El verbo amar. nueva vida que esperamos encontrar, donde los pueblos todos juntos van a estar. Y no existirá ya la violencia de la guerra, solo paz. Y nos ligará todos los lazos de amistad. Podemos cantar estas canciones y ya nadie lastimar, que muchos niños ya no lloren por su pan, y que pensemos en aquellos que no están. Pronto ya verás que no habrá odio, no habrá guerra ni rencor, que transitará por los caminos del amor.
El llamado también era religiosidad, de llamado común a la gente en general, al barrio de pertenencia. Es común desde el siglo XVII en adelante y hoy, en pleno siglo XXI, escuchar tambores llamando, en pleno siglo de la tecnología. Y es claro ver en cualquier barrio cómo la gente sale a la calle, a los balcones, a las aceras, como una convocatoria única y multitudinaria, cuando se escucha el tambor llamando, mágico instrumento que hoy por hoy derrota la tecnología al celular. Cuando suena el tambor, solo el rey tambor está presente. Existen en los barrios hoy en el siglo XXI cuerda de tambores en casi todos los barrios y en casi todo el país, por no decir todo el país. Existen los toques madres, ancina, cuaraín, cordón. Pero también existen y existieron cuerdas en Aduana, Cerrito, Cerro, La Teja, por nombrar algunos barrios, y casi todos los barrios de Montevideo, como dijimos, y el interior del país.
Thank you.
La llamada de San Benito y San Baltasar en el siglo XX era carnaval y cultura popular. Datos y crónicas y sueltos de diario de época citan sus festejos donde la Comisión Municipal de Fiestas, atención con esto, con la colaboración de organismos estatales, comisiones de vecinos, de tablados, agrupaciones carnavalescas, se juntaban para recaudar sumas importantes de dinero para dicho desfile. Hablamos del desfile de San Benito y San Baltasar. Sumas importantes en premios. Las crónicas hablan de más de $1,000,000 de la época. Marcaban el gran apoyo a estas fiestas del tambor en otrora. Más allá del dinero, existía la fiesta propiamente dicha del tambor y del pueblo, donde además, por añadidura, daba trabajo zafrar a mucha gente en estos días de llamada de San Benito y San Baltasar. Para el vigésimo capítulo, ya ingresando al mes de abril, continuaremos en el siglo XX con los tablados, su construcción, la proporción de comparsas, las miles de personas detrás que había de cada una de las comparsas y la gran cantidad en número de comparsas que comenzaron trabajando por el siglo XX. Personas, cultura y candón, como siempre, a toda lonja y madera.
Thank you.
Terminamos esta entrega de Alonja y Madera, el candombe y sus cultores, en su máxima expresión.